Estás escuchando Rapto. Se va a caer. Los caminos de los feminismos desde las múltiples instancias militantes que los toman como bandera, las identidades y trayectorias vitales que los encarnan y las experiencias culturales que lo retoman. Más que una entrevista tradicional, Morena Pardo propone una construcción colectiva.
Ay, el amor. Encontrarse con otra persona, acompañarse, bancarse en las buenas y en las malas. Pero pareciera que la sociedad nos educa en una sola forma posible de vivir los vínculos sexoafectivos. De a dos, enmarcados en instituciones y para toda la vida. ¿Pero qué pasa cuando apostamos a otras formas de querernos? ¿Existen los vínculos sin celos que busquen la potencia mutua y no la posesión? ¿Se puede prescindir de la idea y los mandatos del amor romántico? En este programa pensamos después de la mononorma.
La invitada de hoy es psicóloga, es sexóloga, es militante de Mala Junta y de Amor Libre Argentina y es educadora en sexualidad. Ella es Bárbara Mariscotti. Bienvenida, Barbie.
Hola, More, muchas gracias por la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
Me alegro mucho. Bueno, Barbie, estamos acá para hablar de amor libre.
Me imaginé.
¿Te imaginaste? Bueno, arranquemos así bien conceptualmente para después bajarlo un poco a tierra. ¿Qué es el amor libre?
¿Qué es el amor libre? Ya me lo sé de memoria. Son formas de relacionarse sexual y afectivamente que, como primera premisa, no presuponen la propiedad de las personas con las que nos vinculamos. Uh-huh. Esto quiere decir, no presupongo la propiedad sobre el cuerpo, el tiempo, los deseos, los sentimientos de las personas que se van a vincular conmigo. En general, es un movimiento colectivo que hace una fuerte crítica a lo que es la monogamia obligatoria y la heterosexualidad obligatoria como única forma de vivenciar las relaciones. Entonces, bueno, la idea es visibilizar otros modos de relaciones.
Bueno, conceptualmente suena hermoso, suena divino. Me encanta, lo quiero hacer ya.
Lo quieres hacer.
Claro, pero después, ¿cómo se ama libremente en la vida? ¿Cuáles son algunas de esas formas, algunas de esas modalidades o configuraciones de vínculos sexoafectivos libres?
Libres. Bueno, a ver, en términos de configuraciones, creo que cada uno le da la configuración que quiere a sus vínculos, pero hay algunos nombres. Por ejemplo, estamos hablando en primera instancia de lo que es una pareja abierta. Pareja abierta, o sea, todos sabemos lo que es pareja, ¿no es cierto?
Claro, dos personas.
Dos personas, exacto. La idea es abrir esa pareja a la posibilidad de conocer o sexual y afectivamente a otras personas, sin dañar el vínculo que se tienen entre sí. Uh-huh. Después hay otros tipos de configuraciones, hablo a veces un poco más complejas, que tienen que ver con lo que es el poliamor, por ejemplo. Poliamor habla donde, por ejemplo, los dos miembros de una pareja tendrían en simultáneo otras vinculaciones como noviazgo, compañero, pareja, cada uno le pone el nombre también que quiere. Incluso se le suele llamar metamor a la pareja de mi pareja que no es mi pareja.
Bien.
Terminamos constituyendo una gran red afectiva. Y después tenemos algunas personas que se definen como anárquicos, es decir, desde la anarquía relacional, que lo que ellos plantean es que no le van a poner una etiqueta a sus vínculos, que no los van a jerarquizar en quién es primero y quién es segundo, y que incluso dejan en un mismo nivel a lo que es la pareja, la amistad, la familia. Es decir, voy pasando mi tiempo con la gente que me hace bien, que quiero, que puedo, y no le ponemos etiqueta. A grandes rasgos serían estas tres definiciones, pero después en la práctica se va llevando de la medida que puede. Se trata de tener una relación que esté basada en la honestidad, el consenso y el consentimiento de todo lo que sea que van a realizar. Sea incluir otras personas en la práctica sexual, juntes, separadas, sea tener otros vínculos sexoafectivos, sea involucrarse románticamente, sea tener una convivencia de a tres o de a cuatro. Incluso hay países donde han tenido matrimonios, por ejemplo, de tres o cuatro personas.
O sea, donde la ley ya reconoció este otro tipo de vinculaciones afectivas.
Exacto, pero eso tiene ya más que ver con que, por ejemplo, es decir, si vos y yo tenemos pareja, para casarnos tendríamos que buscar las dos una persona que nos guste a ambas y que conformemos una trieja. Es bastante complejo, pero sí se dan a veces en mayor medida vínculos, como por ejemplo vos tus propios vínculos, yo los míos, y que nos podemos llevar más o menos bien, pero no que tenemos que compartir lo que se haría una pareja, compartirlo en tres o en cuatro.
Bueno, de nuevo, como que sí, conceptualmente sería maravilloso, pero creo que hay como dos cuestiones que aparecen como preguntas o como interrogantes ante esta dinámica que involucra a muchas personas, o no tantas, pero es a más de dos, que organizarse a dos ya no es para nada poco.
No es simple.
Hay siglos de historia en la cual la gente se le ha complicado vincularse a dos. No me imagino cómo será vincularse de a más personas aun cuando no sea simultáneo y cuando yo tenga mis vínculos y vos los tuyos. Entonces, una pregunta sería la cuestión organizativa.
Cuestiones organizativas. Sí,
que tienen que ver mucho con la comunicación, me imagino. Como
por supuesto.
Decías, consenso, honestidad, todo tiene que estar charlado.
Es decir, a ver, el amor libre parte de la base de que todos sabemos quiénes somos todos.
Bien.
Digamos, si yo no le cuento a mi novia que estoy con vos, no es amor libre. Es la tradicional infidelidad de siempre, ¿no es cierto? De todas maneras, sí, se requiere mucha comunicación e ir coordinando algunas cosas, sobre todo los tiempos. Nos tenemos que acordar que esto no es una cuestión de poner amantes en una lista para ver quién es el mayor poliamoroso de la historia, sino que tiene que ver con tener en cuenta que el tiempo, el dinero y las energías suelen ser recursos limitados. A ver, en nuestra vida cotidiana igual siempre tenemos más vínculos aparte de la pareja.
Por supuesto.
Y siempre tenemos, por ejemplo, yo me remito mucho a la amistad, donde siempre tenemos esa amiga con la que nos gusta ir a un recital y esa otra amiga con la que preferimos ir a tomar cerveza y esa amiga a la que la vemos una vez al año porque vive no sé dónde. Digamos, estas configuraciones existen en la vida de todos y más o menos nos podemos amordar a ver a la gente que queremos en los distintos tiempos. La propuesta es un poco llevar eso a los vínculos sexuales y afectivos, es decir, quitarle a lo sexual el tabú de que debe estar unido a, no sé, a lo romántico, a la fidelidad, a la pureza y a un montón de cuestiones que vienen a través de muchas generaciones, y poder vincularte desde el deseo con quien tengas ganas, desde el deseo y desde el amor. Entonces, podés tener dos novios, tres novios, y a lo mejor sería lo mismo que haces con tus dos o tres mejores amigas. ¿Cómo te organizás? En momentos se ven todos juntos, en momentos no, en momentos te ves con una persona, en momentos te ves con otra, en momentos estás sola en tu casa porque no querés ver a nadie. Eso es un poco, parece muy difícil, pero en realidad son actividades que todos llevamos de manera cotidiana adelante. Incluso cuando vos decís, no sé, si me junto con mi hermano, me junto con mi mamá y mi papá están separados y no los puedo juntar, entonces pasa una fiesta acá, una fiesta allá. Es la misma dinámica, nada más que uno lo va haciendo con los vínculos sexuales y afectivos.
El problema es que, digamos, solemos pensar la idea del amor a lo estrictamente sexoafectivo, ¿no?
Exacto.
Pero en realidad amamos siempre a mucha gente.
El amor tiene muchísimas manifestaciones y yo creo que el amor es algo que se multiplica, no que se gasta por amar. En realidad estamos permanentemente amando a muchas personas, a veces no nos permitimos decir que estamos amando porque el amor se reserva para la pareja y para esta idea del príncipe azul que nos viene y nos rescata del castillo y es nuestro amor ideal. Creo que también un poco es cuestionar eso, es decir, poner la responsabilidad a una persona que tiene que ser todo lo que a vos te falta es poner una responsabilidad muy enorme sobre sus hombros. La idea es entender que va a haber momentos, actividades, deseos que vamos a tener ganas de hacer con unas personas, con otras, que uno no es mejor o peor novio porque no le gusta acompañarte a la playa los domingos, que vos podés realizar otro tipo de actividades con otras personas.
Claro, porque también lo que trae la monogamia, así, la que conocemos todos y se nos impone de cierta forma, también está muy atada a la endogamia, ¿no? Tenés que hacer todo y para siempre con esa persona.
Exacto. Incluso el mundo está bastante armado para dos. Es decir, es muy habitual, no sé, encontrar las promociones para dos en el cine, en una cena, y bastante poco común hacer esa actividad de a tres.
Claro.
O solo incluso, porque hay personas que las quieren hacer en soledad, o de a cuatro, o con amigos, o convivir entre tres, entre cuatro. Es decir, la idea es ir rompiendo y armando nuevas posibilidades. Con esto que vinimos aprendiendo desde hace tiempo, de que amamos para toda la vida a una sola persona y tenemos que hacer con esa única persona todo el resto de nuestra vida. Creo, como lo dije hace un ratito, es ponerle mucha responsabilidad a la relación, mucha responsabilidad al otro. Uno se vuelve muy exigente también.
Claro.
Imagínate que si esa persona es todo lo que vos necesitás, claro, llegás a perder a esa persona en algún momento y te quedás sin nada. Es casi un movimiento hasta lógico. Entonces uno se vuelve exigente, posesivo. La idea es un poco de construir eso, empezar a pensar que aun cuando la relación sea un matrimonio, tenga 25 años, tenga 5 días, 3 horas, estamos juntos porque nos estamos eligiendo.
Perfecto.
Y no porque hay una cuestión social o una norma social que nos obliga a estar juntos.
Claro, como vos decías, digamos, la monogamia obligatoria y la heterosexualidad también, ya que la nombraste y la metemos, es como nos vienen enseñando a vincularnos de toda la vida. Y hemos deconstruido algunas cosas, o vamos deconstruyendo también con el avance del movimiento de mujeres y demás, pero parece que la monogamia se resiste y nos siguen enseñando a vincularnos así. Vos recién decías, hay muchas promociones, todo está armado, el mundo está armado para dos. ¿A quién le conviene la monogamia obligatoria a esta altura?
Y a ver, primero que es un régimen que le conviene al capitalismo. Bien. Es una la familia tradicional, tal como la vemos, ¿a qué voy? A mamá, papá, con los hijos y el perro. Es una forma de producción y reproducción del mundo capitalista desde hace siglos, no es nuevo.
Por supuesto.
Digamos, incluso, bueno, el patriarcado existe antes que el capitalismo, pero se han anudado para generar un lindo efecto que tiene que ver con esto. La creencia de que es nuestra responsabilidad social encontrar a nuestra media naranja que debe andar por ahí por el mundo, que es una sola persona, y que con ella tenemos que llevar adelante una familia, una construcción de una casa, un vínculo a través de un hogar. Esto no tiene que ver solamente con la monogamia. Hay personas que aún vinculándose de manera monogámica, por ejemplo, no quieren casarse,
claro,
no quieren tener hijos, o no son heterosexuales, y de alguna manera también son cuestionadas.
Claro.
Es decir, todo lo que se corra de esta esperada normativa social va a ser cuestionada de alguna manera. Creo que la monogamia, el cuestionamiento de la monogamia cuesta tanto porque nos ataca en esto, de decir, si ni siquiera puedo tener a mi pareja, entonces ¿qué tengo? Uh-huh. Y la propuesta que nosotros les hacemos es, nunca la tuviste a tu pareja.
Bien.
Nunca fue tuya. Es decir, siempre fue una persona que decidió estar al lado tuyo y que así lo va a seguir haciendo o no, independientemente de que haya otras o más personas.
Bien.
Es decir, nosotros no se nos acaba el amor porque aparece un tercero o una tercera. Uh-huh. El amor se acaba por construcciones propias de ese amor. Creo que eso es lo que está bueno visibilizar. Que
claro,
el otro, la otra persona no es peligrosa, no es competencia, es compañero.
Porque, bueno, ahí aparecen muchas cosas que claramente son del mundo del capitalismo. Cuando aprendemos en la secundaria capitalismo básico, competencia, propiedad.
Y propiedad privada. Pensar a las personas como propiedad privada es característico del capitalismo.
Son cuestiones que aparecen mucho en las relaciones monogámicas. La persona es mía, uh-huh, y las otras personas que la deseen, o si esta persona desea a otras personas, es competencia y me tengo que agarrar de los pelos, como evidentemente ha pasado,
sí,
muchas veces, porque estamos peleando por algo que...
Incluso nos enojamos con esa tercera persona, uh-huh, no nos ponemos a reflexionar qué está pasando con el vínculo. Digamos, ¿a qué voy? Que a veces es más fácil enojarnos con el tercero o la tercera que me vino a robar mi nidito de amor, que darnos cuenta que en realidad quien también me estaba mintiendo era mi propia pareja.
Sí, en el caso de que fuera claramente una relación monogámica y no hubiera un consenso respecto de un vínculo fuera de eso.
Me gustaría por ahí para seguir aclarar una diferencia entre monogamia y mononorma.
Ajá, me gusta eso.
Es decir, venimos hablando mucho de monogamia, y monogamia sí es la exigencia de que el vínculo sexual y romántico sea uno y con una sola persona. Uh-huh. Es decir, es la forma que culturalmente conocemos de armar parejas. A veces es tan cultural que ni siquiera la charlamos. Digamos, uno de golpe empieza con alguien y jamás charlaron cómo eran los pactos, pero bueno, parece que ya está, son monógamos. Lo que sí quiero decir es que nosotros lo que más criticamos es la mononorma.
Claro.
La mononorma es la norma social de que existiría una única forma de establecer los vínculos amorosos y es a través de la pareja monogámica.
Exacto.
¿A qué voy con esto? Que muchas personas eligen, desde el amor libre, vivir una monogamia.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque por cuestiones de tiempo, de dinero, de deseo, de ganas, realmente no quieren conocer otras personas. Ahora, eso no quiere decir que sea impuesto o que los proyectos personales de estos miembros de la pareja tengan que ser uno y siempre para el... general, son parejas que se dan espacios para los espacios personales, los amigos, los proyectos, pero que eligen sexualmente relacionarse entre sí.
Bien.
No es lo mismo hacer una elección con conocimiento de todas las posibilidades que simplemente meterte en una relación porque te dijeron que era así. Entonces, bueno, quiero hacer por ahí la diferencia entre lo que es la mononorma, que es... lo que más nos ata.
Está
después
bueno.
La monogamia puede elegirse o no.
Claro, si no parece que estamos cuestionando la monogamia cuando en realidad es un deseo completamente válido.
Sí,
siempre y cuando sea elegido y no sea simplemente impuesto, ¿no?
Sea elegido, sea consensuado. Recordemos que para que haya elección tiene que haber opciones. Nadie elige si no conoce otras opciones. Pero sí, digamos, no podemos andar obligando a la gente a que tenga deseos de compartir su cama y su intimidad con muchos. Puede tener deseo de compartirlos con una sola persona, entonces se puede elegir la monogamia, pero también no por elegir la monogamia uno tiene que caer en vínculos de propiedad privada, de posesión, de ataduras.
Que son los que generalmente están atados a la monogamia como la conocemos, ¿no?
Exacto.
A la obligatoria, que viene con todo ese paquete de cosas que suelen no estar buenas.
Exacto, y que incluso vienen, por ejemplo, en ejemplos cotidianos, una persona enojándose porque su pareja no la cela, cuando en realidad es algo que deberíamos hasta festejar, ¿no? De decir que bueno, que... que confían, que se comunican y no, y parece como algo peligroso, y voy a ver qué hago para ver si siente celos. Estas cosas aparecen. Y bueno, esto tiene que ver con el bagaje.
Claro, te metiste ahí con un tema que obviamente me parece que debe ser la pregunta que más te hacen cuando contás que te vinculás efectivamente de forma no monogámica.
Exacto. ¿Cómo hacemos con los celos?
¿Qué hacemos con los celos? Porque también es cierto, ¿no? Que uno intenta desconstruirse, pero fuimos criadas y criados para vincularnos así y nos cuesta pensarnos, o a lo mejor conceptualmente decís, ah, sí, está buenísimo el amor libre, pero después se te
revuelven
las tripas y decís, ¿por qué tengo celos?
Exacto, incluso en algunas cosas que yo he dicho por ahí tanto en el grupo, cuando la gente dice, yo puedo elegir el amor libre si siempre me vinculé de manera monogámica y no quiero otra cosa, y mi respuesta es sí, en teoría sí, pero hay cosas que te van a pasar con él por el cuerpo cuando vos estás en tu casa y tu pareja te llama y te dice, me voy a ver con Pepito.
Claro.
Entonces ahí hay que ver qué hacemos con eso.
Esas cosas pasan, ¿no?
Esas cosas pasan, por supuesto.
Que se vinculan sexoafectivamente de forma libre, nacen sin celos.
No, o sea, no. Es que aparte, a ver, partamos de la base que los celos son una emoción más. Entonces quitémosle un poco el mito. De la misma manera que es imposible no tener nunca hambre, nunca miedo, nunca angustia, es imposible no tener celos.
Bien.
Entonces, a nivel psicológico partamos de esta base. Es decir, vamos a sentir a lo largo de nuestra vida muchísimas cosas. Los celos son unas de ellas, ¿sí? Como otras. Lo que está bueno saber es que los celos no necesariamente te tienen que dominar a vos, sino que de alguna manera uno puede trabajar con esos celos. Entonces, no te vamos a impedir que los sientas. Ahora, no es lo mismo decirle a tu pareja, mira, la verdad que la presencia de Pepito en tu vida me incomoda, no sé por qué, dame tiempo, que decirle a tu pareja, no quiero que nunca más lo veas a Pepito.
Sí.
Son formas. Las dos son celos. Ahora, uno tiene el objetivo de construir y el otro de destruir. No nos olvidemos que si le prohibimos a nuestra pareja que haga las cosas que ama o que vea a las personas que ama, estamos dañando a nuestra pareja. Si dañamos a nuestra pareja, estamos dañando el vínculo también. Entonces, desde este lugar, por ahí pensar. Primero, no todo el mundo lo sabe, pero los celos son una emoción compuesta. Nunca son básica. ¿Qué quiere decir? Que suele estar compuesta por miedo, por ira, por angustia. Y está bueno detenerse a pensar qué estoy sintiendo de todo esto, porque eso te va a llevar a ver un poquito dónde está el peligro. El peligro es que me deje por otra persona. Bueno, desde el amor libre tratamos de trabajar que uno no deja a otro por el otro. En realidad, el amor puede expandirse. El miedo es que la otra persona sea mejor que yo. Bueno, suponemos que tu pareja está con vos porque te quiere a vos y no porque no le queda otra opción o no encontró a nadie mejor en el universo. Digo, por ahí la idea es ir trabajándolo, llevándolo un poquito más a la realidad. La persona celosa suele sufrir mucho más por lo que imagina que por lo que sucede.
Claro.
Y en esa imaginación a veces se ponen actitudes defensivas del estilo, no quiero saber nada, no me cuentes, prefiero no enterarme.
Claro.
El tema es que cuando vos decís, no me quiero enterar de nada, que es una opción válida, tu mente inventa muchas cosas a veces. Por ahí, teniendo la información de qué efectivamente está sucediendo, podés reducir un poquito tus niveles de miedo.
Claro. Ahí nombrabas que posiblemente, incluso más en las parejas monogámicas o en las que no conocen otra forma que no es la monogamia, aparece mucho esto, como los celos por el miedo de, entre comillas, perder al otro y al fin y al cabo el miedo a la soledad. Porque también en esta imposición de vincularnos monogámicamente está la imposición de vincularnos.
Exacto. O sea,
porque la soledad también queda por fuera de las posibilidades de existencia.
El mundo es muy cruel para las personas que no tienen pareja. Es bastante cruel en el sentido de que permanentemente le están demandando la exigencia de un compañero.
Claro.
Eso sin dudas. Sí, el miedo a la soledad opera, el miedo a, no sé, a volver a conocer nueva gente, a no confiar en mis propias capacidades de seducción, a pensar que nadie más me va a querer o que estoy perdiendo al amor de mi vida. Esto opera mucho, imagínate si...
Claro.
Es decir, si supuestamente hay una sola persona en el mundo que te va a completar y te va a hacer feliz el resto de la eternidad. Y la verdad que perderla es bastante complicado, porque después, ¿qué te queda? Un futuro eterno de
soledad.
De soledad.
Sí. O de personas, entre comillas, erróneas, de que ya no son esas.
De personas equivocadas.
Claro.
Claro, hay muchos contextos en torno a la persona correcta, a la persona equivocada. Y las personas son.
Son.
No son ni una cosa ni la otra. Las personas nos dan algunas cosas, nos ayudan en algo, nos ayudan en parte del camino a veces y no en todo. No sé, es difícil pensar en el amor para toda la vida, al menos como lo venimos aprendiendo.
Pero también, digamos, la cultura, como veníamos diciendo, Y digo la cultura específicamente porque pienso obviamente en el cine, en la música, la sí, música que supuesto. Más amamos, el cine que más amamos, también trae todo eso consigo. Así que estamos sí. como configurados para la, esperar.
La pareja, el amor, el final feliz. Estamos configurados para que incluso que después de muchísimo sufrimiento venga el final feliz.
O al revés, digamos, porque las canciones de desamor son tan lindas a veces, ese sufrimiento tan profundo que parece definitivo, porque un amor se terminó.
Sí, y que, a ver, no está mal sufrir, en realidad, claro. El duelo duele, y el duelo va a doler aunque vos tengas 5 novios. O sea, a mí me ha pasado, yo me vinculo de pareja, con parejas múltiples, y la ruptura con alguno de ellos a mí me duele. Y no es que, no, que me duele menos porque tenga otra persona. Claro. Sí me pasa que las otras personas me dan un abrazo y me tratan de calmar o me contienen, pero no duele. El duelo va a doler y nos va a doler siempre como seres humanos que somos. Cuando hay amor, si hay pérdida, hay duelo. Ahora, ¿eso quiere decir que tengamos que gastar todas nuestras energías y a costa de cualquier cosa para no perder a nadie? Me parece que ya es bastante erróneo.
Bien. ¿Y qué tiene que ver? Porque este programa... o este podcast al fin y al cabo es sobre feminismos.
Ah, sobre feminismos, muy bien.
Claro. ¿Qué tiene o cómo se relaciona el feminismo o históricamente y también en la vida cotidiana, digo, los feminismos y la militancia feminista con el amor libre?
Bueno, en mi vida personal yo no los puedo separar directamente. Uh-huh. Si vos me preguntás qué conociste primero, el amor libre o el feminismo, te digo, no sé.
Mira.
Es decir, sí puedo hablarte de qué autores he leído primero o segundo, pero a nivel cómo lo sentía... Yo sé que desde muy chica me empecé a sentir muy mal por los privilegios, por sentirme en contra de los privilegios masculinos, digamos. Me empecé a sentir muy mal cuando se le decía puta a una chica que tenía más de una pareja. Y también me pasó de sentirme múltiplemente interesada por varias personas. Uh-huh. Es decir, aún teniendo pareja y teniendo una pareja monogámica, intentando que no se note o preguntándome qué me pasaba, porque... había alguien que me resultaba interesante, atractivo, inteligente. Entonces, en mi vida personal fue hacer un cuestionamiento al amor romántico y fue hacerlo desde el amor libre y desde el feminismo de la mano.
Bien.
Ahora, si tengo que hablar de historia, el amor libre surge de los movimientos anárquicos. Los movimientos anárquicos surgen de la segunda oleada feminista también. Es decir, que en esta cuestión, cuando empezamos a decir sin patrón, sin Dios y sin marido...
Claro.
Las mujeres lo que decían no era solamente no quiero firmar la libreta de matrimonio, era no quiero atarme a un varón para que sea dueño de mi cuerpo, de mis bienes, de mi vida. Incluso en las primeras comunidades anárquicas se tenía en cuenta esto del amor más libre, o por lo menos de la no monogamia, uh-huh. de las vinculaciones más libres entre compañeros y compañeras y de las crianzas comunes de los niños.
Eso es interesante
también. Eso es interesantísimo. Entonces tienen, nacen juntos. Lo que hoy podemos hacer nosotros en el presente es preguntarnos si podemos tener un amor libre que no sea feminista. Bueno, por supuesto que ahí está incluso hasta la organización dividida, pero
claro.
Yo creo que si no vamos a deconstruir fuertemente las desigualdades de género que hay entre varones y mujeres, una mujer no va a poder vivir el amor libre de la misma manera que la va a poder vivir un varón.
Bien.
Aunque a nivel de pareja puedan tener un acuerdo, el nivel social y la condena social a una mujer que tiene más de una pareja, que no quiere casarse, que no quiere tener hijos, es muy fuerte y es mucho más fuerte que el que hay para los varones.
Claro.
Entonces, si como movimiento no empezamos a construir eso y darle visibilidad a las identidades disidentes también, que empiecen a aparecer esto de, bueno, entre todos cuestionamos al amor romántico, si los separamos como dos banderas distintas, me parece que lo que vamos a terminar es en un amor muy neoliberal, donde la postura es... yo me acuesto con quien quiero y vos arreglátela.
Bien.
Hay muchas personas que lo solemos llamar polyfake, que en realidad es, sí.
Me gusta.
Cuando con el discurso del poliamor lo único que haces es andar hiriendo gente.
Que eso ocurre, claro.
Y ocurre, ¿no? Y ocurre muchísimo. O sea, es bastante copado decir, no, yo soy el amor libre, a mí esto no me va. Pero en general lo usan para no involucrarse afectivamente con sus compañeros, que en realidad es lo que nosotros estamos denunciando. Es amor, no es sexo. El sexo existió siempre. Para no tener en cuenta los reclamos de nadie, para no querer hacerse cargo de que hay que ser honesto, de que las prácticas deben ser consentidas y consensuadas, para querer meterse en la sexualidad de sus compañeras muchas veces con esto de la... ay, pero tenemos amor libre, hagamos un trío, y aparece como una exigencia.
Y si no querés, al final no sos tan...
exacto, al final no sos tan copada como claro. yo quería. Por eso digo, caer en el individualismo, en qué tanto puede amar cada uno, me parece que no nos lleva a ningún lado. Ahora, si lo vamos a pensar como un fuerte de resistencia, tengo que agarrar la sororidad como bandera. Si hay algo que nos va a caracterizar es esto, que en los mismos grupos de amor libre pasa lo que pasa en un grupo de mujeres. Nos sentamos a decir, che, tengo un casamiento y me invitan, pero para que lleve a una sola persona y no sé a quién llevar, y mis amigos, y nos sentamos a darnos ánimo.
El famoso más uno.
El famoso más uno. ¿Qué hacemos con la vida social que es un poco complicada?
Es cierto, qué interesante esas cosas que van pasando que son para dos siempre.
Ay, lo viví hace poquito, sí, sí. Tenía un casamiento y estaban ahí como que, bueno, yo quería, iba a no llevar a nadie y me cuestionaron si no llevaba a nadie y después, bueno, si llevaba a otra persona que no es la persona que mi amiga conoce, tampoco le gustaba la idea. Entonces, bueno, fue como difícil de resolver.
Porque te dio una invitación que en realidad era para alguien específico, o sea.
Exacto.
No tenía mucha posibilidad de elegir en el fondo.
Que para alguien específico que no podía ir, digamos.
Claro, ajá.
Porque bien. Ese día no iba a poder ir, entonces estaba la posibilidad de que yo vaya con otro vínculo y bueno, no hubo caso y fue bastante complejo.
Qué interesante. Bueno, para ir cerrando, decías que sos militante del amor libre.
Exacto.
Y hablabas de los grupos de amor libre, de espacios de militancia. ¿Cómo se milita el amor libre, por un lado? Y después, ¿qué es Amor Libre Argentina, la organización de la cual sos parte?
Bueno, Amor Libre Argentina es una organización que surge hace 4 años, inicialmente con chicos de Capital Federal. Y después se armó lo que era Amor Libre en tu ciudad. Entonces fuimos gestionando en las distintas ciudades personas que más o menos nos pasaba esto. Yo estoy coordinando todo lo que es Amor Libre Rosario. La idea es, bueno, funciona un grupo de Facebook. Se llama Amor Libre Santa Fe porque estamos nucleando gente por fuera de Rosario.
Claro.
A veces, no sé, San Lorenzo, Las Rosas, y me parecía que poner solamente Rosario era un poco excluyente. También incluso tenemos compañeros de Capital Federal, de Santa Fe Capital, que por ahí vienen cuando pueden, se acercan. Han intentado organizar en Santa Fe Capital algo de Amor Libre, pero fue poca gente. Lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, tenemos como una página de Facebook donde vamos subiendo notas, material bibliográfico, películas, canciones, y vamos armando debates virtuales. También uno puede elegir contar, dando la cara o de manera anónima, poder contar alguna experiencia y pedir relatos y opiniones del resto de los compañeros. Y venimos haciendo, más o menos cada mes y medio, un evento que se llama Socializala. La socializala es nada, nos juntamos en un bar a tomar cerveza y pizza y a reírnos y a conocernos personalmente por fuera de,
claro, Facebook.
Del Facebook, a charlar algunos temas que van surgiendo que tienen que ver con el amor libre, con las experiencias o no, pero es un evento bastante descontracturado. Surge de la demanda de, ay, ¿dónde puedo conocer gente? Porque cada vez que le digo a la gente que practico el amor libre, lo digo, si lo digo por Tinder o me enojan o me bloquean, o si lo digo personalmente, bueno.
Piensan que es una invitación a orgías.
Claro, piensan que los estamos invitando a hacer orgías, que yo no tengo nada en particular contra las orgías, pero bueno, no es lo único hacemos.
Claro.
Y de hecho, a nivel organización nunca se gestionan orgías, creo que la sexualidad la tiene que manejar cada uno de manera privada como le guste. Pero bueno, los eventos socializales surgen desde esta demanda y son descontracturados. Y después también hacemos, bueno, cines, debates. Ahora está el 20 de mayo un evento que justamente es Amor Libre y Feminismo, se va a llamar. En realidad es Amor Libre en la cama, en la calle y en la cama, en la casa y en las calles. Y la idea es hablar de feminismo. A veces elegimos algunas temáticas y hacemos una exposición, un panel, un círculo de debate. Y si no, siempre se va subiendo a la página material teórico, bibliográfico. Bien. La idea es trabajar como soporte de contención y visibilizar a través de, bueno, te agradezco a vos por el espacio de radio, pero a través de radio, de tele, de lo que sea, ir visibilizando que esto existe.
Buenísimo. Y entonces, si alguien tiene interés o curiosidad, al menos, de vincularse de forma con el amor libre, puede ir al grupo de Facebook.
Amor Libre Santa Fe, exacto.
Perfecto, y ahí tiene un montón de cosas para
ver. Y ahí hay de todo. Y después también, bueno, ahí mismo se van subiendo cuando son las reuniones o cuando hay debates o cuando hay alguna cuestión.
Bueno, Barry, para terminar, es una pregunta que le estoy haciendo a todos y a todas mis invitadas, que es que elijan una canción que para cada persona, subjetivamente, no que la letra hable de eso específicamente, si así es, está bien igual, pero que no sea, bueno, una canción que para todo el mundo tenga que representar eso, sino que para vos subjetivamente sea la materialización musical del amor libre.
Bueno, a ver, un tema que a mí me gusta mucho tiene que ver con, se llama Contigo, y lo canta La Otra, que es una agrupación de España, una agrupación española. Y sí, tiene que ver con la letra también, así que supongo que va por ese lado.
Perfecto, o sea que es explícito el amor libre.
Y no sé si es explícito el amor libre, pero sí habla mucho de que no se siente presa al lado de una persona, que puede disfrutar de un montón de otras cosas. Entonces me hace sentir identificada.
Bueno, la vamos a escuchar entonces. Barbie, muchísimas gracias
por Gracias, More, por invitarme. Nos vemos.
Thank you. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo.
Contigo
es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre.
Y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul.
La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. De ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del
contigo.
Es cierto que el mundo parece un poco menos feo
contigo.
Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos.
Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre. Y me quiero libre contigo.